pongan atención porque ya va a iniciar una rodadita de la cuarta temporada de su programa favorito que se llama Ciclismo Oscuro Podcast. No olviden compartir y seguirlos en sus redes sociales @ciclismooscuro y @chuparrueda.cc en el Instagram. También tienen un canal en YouTube donde tratarán de subir más cosas y hacer algunos lives. Lo encuentran también como @ciclismooscuro. Ahora pónganse sus audífonos, díganle al del micro que le trepe al volumen porque ya iniciamos Ciclismo Oscuro Podcast.
¿Estamos listos?
Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, queridos podcast escuchas? Bienvenidos a la rodadita número 13 de la cuarta temporada de Ciclismo Obscuro Podcast. Y pues bueno, vamos a estar aquí hablando de la previa del tour. ¿Cómo estás, ovejita? Bienvenida a tu podcast.
Hola, muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí retomando con ustedes. No les voy a contar de de estos errores en las grabaciones, pero no había habido podcast en un tiempo porque el último tuvo algún error en la grabación. Pero ya estamos aquí.
Es el podcast que se grabó pero que nunca se publicó, donde hacíamos el recuento del Giro de Italia. Y pues aprovechamos este espacio para reconocer a nuestros tres finalistas, a nuestro podio de ese fantasy del Giro de Italia, que en tercer lugar y representando a la Casa Ciclismo Oscuro Podcast quedó nuestra amiga Gladys. En segundo lugar, nuestro amigo Leo. Y en primer lugar, un canitas que está en Estados Unidos, que su equipo se llamaba Bostur, que fue el que pues prácticamente todos los Velo Games estuvo hasta arriba. Entonces también más escudos para él y para ir nuestro reconocimiento a nuestro podio. De hecho, tenemos pendiente mandarle ahí sus stickers a Palomita de Pepe Pencil, porque a Leo ya le entregamos sus calcetas, que era el premio del segundo lugar. Así que, bueno, ya no pasaron desapercibidos y aquí les hacemos mención. Y pues bueno, antes de entrar de lleno con lo que vamos a platicar con ustedes, una noticia triste, creo que ha sido la noticia más triste de los últimos tiempos en el mundo del ciclismo internacional. Estaba corriendo la etapa 5 del Tour de Suiza. ¿Y qué veíamos? Pues veíamos ahí en la retransmisión que iban bajando pues como unos bólidos. Juan Ayuso, que iba liderando esa etapa, se veía que la cámara que lo iba siguiendo marcaba así picos de más de 100 kilómetros por hora. Y los corredores que iban ahí persiguiendo a la punta venía Gino Mader, un corredor del Sky, perdón, del Ineos, que era...
No me acuerdo. Magnus Sheffield.
Entonces los dos tienen un accidente, se salen de la carretera, ¿no? En estas curvas. Es más, estas curvas, para que ustedes las recuerden, había unos videos de Zafa de este año que empezó a subir, y uno de esos videos era ese descenso de que se iba a correr en el Tour de Suiza, más bien que se corrió en el Tour de Suiza. Y pues bueno, uno de esos descensos, se salen de la carretera Magnus y Gino Mader. Pues cuentan ahí los del equipo de Gino, que es el Bahrein, que lo tuvieron que resucitar, o sea que llegaron a la asistencia, estaba inconsciente, a los dos se los llevaron en helicóptero. Y pues bueno, horas más adelante se dio la triste noticia que Gino Mader había fallecido.
Sí, creo que escuché o leí que... Creo que el impacto de Gino fue contra algún bloque de hormigón, algo así.
Piedra gigante.
Sí, alguna piedra gigante y pues, no sé, la verdad sí es muy triste este tipo de noticias. Porque pues es el deporte que nos gusta y creo que nunca, pues siempre estamos expuestos todos, ya sea profesionales o no profesionales, pues a cualquier accidente. Entonces es muy, muy triste esto. O sea, digo, obviamente no lo conocemos y nada más de saber la noticia, pues sí te impacta y sí sientes horrible. Yo imagino pues todos sus allegados, ¿no? Sus familiares más cercanos, sus compañeros de equipo.
El pelotón que estaba corriendo con él.
Sí, una noticia triste, y pues creo que ya el Tour de Suiza va a quedar marcado, ¿no? De por vida con este, pues, triste deceso. Sobre todo porque, pues, además creo que era un corredor, pues, querido en general por el pelotón. Digo, sí, he leído puros buenos comentarios de él, ¿no? Como persona, entonces, pues, ojalá y cada vez sean menos este tipo de noticias.
Y pues bueno, también el awareness, ¿no? Que pues en este mundo donde estamos inmersos y nos llegan videos y publicaciones y historias y como sea que le quieran llamar, ¿no? De, pues no sé, actividades extremas, ¿no? O sea, pensando en el mundo del ciclismo, ¿no? O sea, vemos los güeyes que se avientan en el downhill, ¿no? En cerro abajo. Pero pues son güeyes profesionales que a eso se dedican. No sé, simplemente los videos de Zafa, ¿no? Descendiendo, todos esos, puertos a una velocidad así estúpida y pues muchas veces nosotros queremos replicar, ¿no? Algo de eso. Me ha tocado ver, no sé, en algún descenso de algún puerto de por acá, por ejemplo, en La Loma, ¿no? Que el descenso de La Loma hace mucho viento y hay pendejos que se ponen así en la procesión de Froome.
De huevo.
Ajá, en la posición de huevo bajando ahí por La Loma. O sea, no mames, güey, ni que fueras a jugarte la clasificación general.
No, güey. Pero pues el com de bajada de Strava.
Ah, bueno, pero en los coms son de subida, pues se llama King of the Mountain. Si no, se llamaría COD, King of the Downhill, y no existe, así que no le hagan a la mamada.
Bueno, su PR en Strava, el ser el líder del segmento.
Pues sí, pero pues por esa pendejada que no sirve para nada, arriesgas tu vida y la de los que traes atrás o la de los que traes adelante, ¿no? O luego también en los Alley Cats, ¿no? Que vemos cómo se cruzan, se pasan los semáforos, etcétera. Pues sí, o sea, son güeyes que les vale madres todo, ¿no? Y pues luego también muchas veces acá de este lado queremos imitar, ¿no? Desde agarrarnos de un coche para que nos acerque al corredor de adelante o pues eso, pasarnos un semáforo. Vaya, o sea, un chingo de actividades que nos ponen en riesgo, pues nada más por el simple hecho de imitar o por querer sacar una historia, una publicación. Entonces, pues esto es cosa seria y pues bueno, hasta ahí la triste noticia de el buen Gino Madre. Y pues bueno, ya se viene el Tour de Francia. Que vamos a estar platicando con ustedes. Uno, la Fantasy, que vamos a tenerla en la Fantasy oficial del evento, en la Fantasy oficial del Tour de Francia. Y les vamos a dar la previa, ¿no? Cómo llegan los equipos y una vista general de la ruta. Cuáles son las etapas que no se pueden perder, ¿no? Ya para que las vayan marcando en su calendario y vayan pidiendo permiso a sus patrones, jefes, etcétera, para que ese día no vayan a la oficina y también para que ese día le avisen a su pelotón que no va a pasar nada si un día no salen a rodar con ellas.
O para que se agenden una falsa junta y puedan ver la etapa tranquilamente. Al menos la llegada, ¿no? Al final. Quizás los últimos 20 kilómetros.
Pues bueno, la Liga del Fantasy la vamos a tener en el, ya les habíamos dicho, en el oficial del Tour de Francia. Si ustedes ponen Fantasy Tour de France, seguramente ahí el buscador de Google les regresa a la primera página que se llama Fantasy by Tissot. .letour.fr, ¿no? Que es la oficial, valga la redundancia. Y el registro es muy sencillo, se registran ya sea con su ID de Facebook, con su ID de Google, y creo que también este año lo habilitaron con su Apple ID. Entonces se registran, les pedirá ahí validar algunos datos como su edad, país, equipo favorito, etcétera. Ya una vez que estén dentro, se van a la sección de ligas. Solo hay tres opciones en el menú principal. Se van a la opción de ligas. Luego en la lista de liga viene un botón que dice ligas. Ya dije muchas veces ligas.
¿Cuántas ligas hay?
Una liga.
Ok.
Que se llama COP 2023. Su número es la 41437. Y como es una...
¿liga?
Una liga privada. Les va a pedir una clave que si no la quieren escribir... porque la digo muy rápido y muy feo, la encuentra también en una publicación de nuestro Instagram, ahí está colgada, que la clave es LG, B de bueno, S de Saúl, J de jamón. Y ya, una vez que estén dentro de nuestra liga, Ya no voy a decir liga, ya me harté de decir liga. Una vez que estén dentro, ya les va a parecer, ¿no?, que forman parte de Ciclismo Oscura y por ahí hay un mensaje de bienvenida.
¿De la liga?
Correcto. Entonces, tienes 120 puntos para armar tu equipo de 8 corredores, para armar tu Dream Team, como ellos lo mencionan. Puedes seleccionar un máximo de 3 corredores del mismo equipo.
Ok.
¿Dale? O sea, si seleccionaste a Vingegaard, si seleccionaste a Wout van Aert, solamente puedes seleccionar a Sepp Kuss o a un corredor más del Team Jumbo si quieres agarrar a... No sé si va a Laporte.
Sí va.
Si quieres agarrar a Laporte más esos 3, ya no puedes. Solamente puedes seleccionar a 3 corredores máximo del mismo equipo. Importante, aquí tienen que estar al tiro en cada una de las etapas porque tienen que seleccionar un líder para cada una de las etapas. ¿Qué hace este líder? ¿Por qué es importante seleccionarlo?
Porque el líder siempre los puntos que haga lo van a multiplicar por 2, ¿no? Entonces, si el líder llega, se lleva la etapa, pues obviamente va a ser el doble. Entonces puede ser que sí lo tengas, pero si no lo pusiste como líder y tu compañero sí, pues obviamente tu compañero va a sumar el doble ese día de ese corredor porque él sí lo puso como líder. Entonces pónganse una alarma antes de dormir que les recuerde actualizar a su líder cada día. Sé que suena obvio y cómo se les va a olvidar, pero créanme que se pasa el día volando y ya te dormiste y cuando te despiertas recuerdas que no cambiaste a tu líder la noche anterior.
Se han perdido fantasies por no cambiar al líder.
No es cierto.
Por ejemplo, en las etapas que son tal vez 3 etapas consecutivas, ¿no? Que puede ser llegada al sprint. Si yo tengo a mi sprinter y lo dejé como líder, pues tal vez no hay tanto pedo en que no lo haya cambiado, ¿no? Igual y ganó una etapa, en la otra llegó segundo, en la otra llegó tercero, pero pues me está ahí sumando. Pero si por alguna razón se me fue el pedo al día de descanso y empezaba una etapa de montaña, pues obviamente yo tengo que cambiar de mi líder, ¿no? De un sprinter a un escalador o al que sea el favorito para llevarse esa etapa, que obviamente esté en mi equipo, ¿no? Entonces, pon tú que si fuera el caso que Nairo Quintana está corriendo y Nairo gana esa etapa de montaña, yo lo tengo en mi equipo, pero dejé de líder a Mats Pedersen, pues ya me la pelé porque, o sea, pues sí me va a sumar los 100 puntos que ganó, más todos los puntos que haya hecho en el día, pero...
No se van a multiplicar por 2.
Así que pónganse al tiro. Esta fantasy nos da la opción de hacer algunos cambios. Por default nos dan algunos créditos para que puedas hacer cambios. Cambios que son necesarios si algún corredor abandonó, si en algún momento dado quieres cambiar la estrategia de tu equipo. Tienes ciertos cambios limitados. Creo que cada cambio te cuesta 100 pesos, bueno, 100 puntos o 100 créditos. Y tienes 400 créditos para cambios. Las etapas a contrarreloj.
Solo hay una.
En este caso solo hay una en este tour. Te permiten ganar créditos adicionales. ¿Y cómo funciona esto? Que un día antes de la etapa de a contrarreloj, te piden que pronostiques el tiempo más rápido de esa etapa. Entonces, no sé, es una etapa de 21 kilómetros.
22.
Yo digo que se la van a hacer en 15 minutos. 15 minutos con...
otro centésimo.
4 segundos y 25 centésimas. Entonces tienes que poner esos datos y el que esté más cercano, el que le pegue más, pues le van a dar ahí algunos créditos extras que puede utilizar para hacer cambios en su equipo. ¿Sale? Les recomiendo yo, que los cambios pues se los guarden para las etapas, pues tal vez para la tercera semana, ¿no? Que es cuando ya empieza a haber bajas, que ha habido caídas, tal vez algunos gallos que iban por la general ya se dieron cuenta que no van a ir por la general y pues si todavía tienen algún crédito disponible, pues aprovechan para hacer algún cambio en su team.
Uh-huh. En resumen, en esta liga durante las 21 etapas que dura el evento, pues sí tienen que estar pendientes. No es como en la Fantasy League del Giro, ¿no? Que haces tu equipo y los Velo Games, que haces tu equipo y pues, te desentiendes, solito vas sumando. Y no tienes que hacer absolutamente nada. Digo, aquí también podrías no hacer nada, pero pues eso te va a ir restando puntos, ¿no? Entonces, aquí sí tienen que estar todos los días pendientes de lo que va a pasar, de la etapa que va a seguir, si tienen alguna baja, etc.
Al tiro. Y bueno, ¿qué suma? Todo suma. Te van a sumar puntos el que ganó la etapa, si hubo algún sprint intermedio, el dependiendo qué categorías se pasen en cada una de las etapas, Aquí está chido que te den un punto también, bueno, puntos al combativo del día. Pero además, te suman dependiendo de la posición de la clasificación general que se encuentran tus corredores. La clasificación de puntos o lo de o el maillot verde. La clasificación de la montaña también suman. Y si están en la clasificación de jóvenes, también te van a sumar puntos, ¿no? Entonces, pues tienes para sumar de por diferentes
criterios.
Exacto. Así que ya se la saben, ya les dimos las básicas para armar su equipo. Ahorita que empecemos a ver las etapas, pues ahí ya vayan identificando, ¿no? Si van a ser un equipo con estrategia de sprinters, un equipo con estrategia de escaladores o de corredores que son buenos en las clásicas de un día, que tal vez se van a ir por la etapa, etcétera, ¿no? Ya nos dijo Vejita que en este tour solo hay una prueba contrarreloj, que es la etapa 16, una contrarreloj muy pequeña, que no creo que sea como lo vimos en el Giro, ¿no? Que fue
determinante para lo importante, ¿no? Que en el Giro fueron tres.
Ajá, exacto. Bueno, entonces, ¿cómo llegan estos capos del pelotón al Tour de Francia? ¿Con quién empezamos, Chipi?
Pues con el favorito de todo el mundo, que creo que es Poggi del UAE.
Que además viene estrenando su...
Ah, su jersey de campeón esloveno. Aunque paréntesis, vi algún... No lo he visto, pero creo que es real. Algún meme así de... Ay, el equipo de diseño de no sé cuál sea la marca que le hace la ropa al UAE. Exactamente idéntico y nos le pusieron la banderita abajo.
¡Qué emoción!
Sí. Se rompió la cabeza el equipo de diseño.
Y bueno, Poggi, pues ya sabemos que viene a sacarse la espina del tour perdido el año pasado, ¿no? Ya tiene dos tours de Francia en la bolsa.
Correcto, y tiene un segundo lugar y sí, trae un equipo más reforzado, más fuerte que pues, los tres años anteriores. Y año con año han ido reforzando esa escuadra, obviamente a favor de Poggi, ¿no? Para que, pues... tenga ese equipo de respaldo, de soporte, y no tengo que hacer todo él, aunque sabemos que lo puede hacer todo él.
Sí, la verdad es que traen un equipazo. Creo que traen a Yates.
A Yates, a Magda,
a Capo Soler.
A Capo Soler, a Mikkel Berg, a Trentin para pelear algún sprint, a Groscharner y a Laengen. Luciano también, sí, ya la Enge. Básicamente son esos los elegidos por el rey Poggi.
Y cuando hablamos de Poggi, pues pensamos que ya es así un capo de experiencia en el pelotón, pero pues todavía sigue siendo un pinche chamaquito que todavía este tour va a pelear también la clasificación de jóvenes.
Sí, es cierto, todavía es un, ¿cómo les dices?
Escuincle nalgasmeada.
Exacto, es un escuincle nalgasmeada.
¿Quién más viene, Chipi?
Pues podemos ahí decir a juntos, ¿no? Del Jumbo Visma. Digo, para la general viene Vinge y no sabemos qué plan traiga Bout este año, si solo ganó algunas etapas. No creo que vuelva a ir por el maillot verde.
Bout ya anunciaron que va a abandonar el tour.
¿Ah, sí?
Porque nace su bendición.
¿Cuándo nace?
No sé, no le...
¿Es programado o es, o sea, es cesárea o es parto natural?
Ah, no sé, había que preguntarle a la señora
Van Aert,
pero ya por ahí había una publicación que no va a terminar el tour. Porque nace su bendición.
Su segunda
bendición. Y Vinge viene dando un espectáculo. Ha ganado todo en lo que ha participado en el 2023. Ganó la Dauphiné, ganó la Vuelta al País Vasco. El más reciente en el año ganó la París-Niza y también ganó la del Gran Camino. Lleva 11 etapas ganadas en total en lo que va del 2023. Creo que nada más lo superan Poggi y así el máximo ganador de etapas de lo que llevamos del 2023. Tristemente no va a correr el Tour de Francia, pero lo tenemos corriendo en Colombia, que es el gran Superman López. Lleva como 30 etapas ganadas.
No es exagerado.
Pero bueno, enfoquemos en los que están corriendo el...
Cabe destacar, y ahorita que ya hablamos de Poggi y de Vinge, que pues se cree que Vinge tiene una ventaja. Incluso creo que en la entrevista Poggi lo dijo que Vinge viene más fuerte. que pues Poggi viene recuperándose de una lesión, que también pues, solo Poggi sabe cómo está, también puede ser puro blow, pero pues al final son nuestros dos favoritos. Y si bien Poggi no llegara al 100 en un inicio, sabemos que en 3 semanas puede ir agarrando su nivel, llegar al punto de forma y pues recuperar, ¿no? En estas carreras de 3 semanas hemos visto que todo puede pasar.
Pero también traen un equipazo, ¿no? El Jumbo.
El Jumbo trae a Wilco Kelderman, a Laporte, a Thijs Benoot, a Wout van Aert, a Dylan van Baarle, que se estrena como campeón de ruta de Holanda, a Nathan van Hooydonk y a Seppi, ¿no? Obviamente liderados por Vinge.
Bien, Chippy. Acerca de los sprinters ya confirmados en las alineaciones de los equipos, el Alpecin Phoenix va con Jasper Philipsen.
Y con MVP, ¿no?
Ah, bueno, sí, cierto. Sí. El Alpecin lleva a Matthew Van Der Poel. El Trek, que estrena patrocinador. Recordemos que era el Trek Segafredo. Segafredo se sale de esta variable. Y
se llama Lidl Trek.
Ahora es el LIDL Trek, no sé cómo se pronuncia.
¿Cómo suena Lidl?
Lidl Trek, que van a estar estrenando uniforme. Yo le decía a la ovejita, creo que ya vi el uniforme, pero tal vez fue un sueño, tal vez fue una visión, porque hasta ahorita no lo han anunciado.
O tal vez fue una cuenta de broma.
Ándale. Y van con Mats Pedersen. Ya nos decía la ovejita que el Jumbo va con Laporte.
O con Boat.
El Quickstep va con Jacobsen, que ya veíamos en... Si ya vieron el documental del Tour de Francia en Netflix, ahí también les cuentan la historia de Jacobsen y el Quickstep por no quedarse fuera en las etapas más duras y mantener el maillot de puntos, ¿no? El Intermarché va con Vini. También ahí para estar peleando las etapas. No sé qué otro sprinter veas tú, Chepi, de los que vienen. Ya había leído, ¿no? Que
el Groupama
dejó fuera a Ay, güey, ¿quién era su sprinter? Un francés.
Pero sí van enfocados, yo creo, para la general, ¿no? Con Goodu. Hay como segundo pinot, quizás de... Pues es que no es sprinter, pero bueno, llevan a Stefan Kung. A ver, los pasos muy rápido. Súbele. Vamos a ver. Yo creo que... el Bora no podemos dejar de lado ni a Dani Van Poppel o a Jordi Meus. Del Bahrein puede ser que Phil Bauhaus, que nos ha dado ya buenas victorias, y nuestro buen amigo Fred Wright. El Grupama, no le veo algún sprinter. El Ineos. Pues yo creo que va a ir por diferentes etapas. No le veo peleando por una de sprint.
El Ineos va a estar raro el equipo, ¿no? Anunciaron el regreso de Egan.
Uh-huh.
Que después de esa lesión tan dura que tuvo, como que no lo hemos visto que vuelva a llegar a su forma, ¿no? Lo único que hizo con esa... Con ese accidente fue a recuperar a su bizcocho.
A su... No, ¿cómo se llama?
No era su bizcocho. A su buñuelo.
André iba a decir bombón. Pues todos sabemos que ese accidente fue con el fin de recuperar al buñuelo.
Llamar la atención, ¿no?
Del buñuelo. Se logró. Y además logró reaparecer en el Tour. Y digo, todavía él mismo ha dicho, ¿no? Que no está en su mejor momento, pero viene en camino.
Van con Ben Turner, que es un morro británico, Omar Fraile, Daniel Felipe Martínez, que leí que ya andaba ahí buscando equipo, porque creo que ya no tiene contrato para el otro año con el Ineos. Thomas Pidcock, ¿no? Que también es otro güey que desciende muy rápido. Kwiatkowski, Carlos Rodríguez, ¿no? Que también es otro morro español.
Y va a luchar por la de joven. Luchar entre comillas, porque pues contra Puggy.
Y Jonathan Castroviejo. Está raro ese equipo de Lineón.
Sí, extrañamente.
Sí, yo creo que le van a apostar a Pitcock.
Alguna etapa con Pitcock y a Carlos Rodríguez pudiera ser. El Premier Tech, la noticia más importante es que no llevan a Froome.
A su inversión de millones de euros.
Yo creo que ahí podemos estar viendo, quizás no al sprint, pero en general a Hugo Hull, que recuerdan que nos regaló alguna etapa el año pasado, Simon Clark y Michael Woods, que seguramente van a estar ahí peleando, el 1X Pro, pues no, bueno, Christoph peleando sprints, el Lotto Destiny, va con Campanaerts, que siempre va a estar escapado buscando quizás alguna etapa, o sea, en la fuga. Pero llevan de sprinter a Caleb Ewan. Y también sabemos que Pascal Leghorn pues es una gran carta, ¿no? Que tampoco podemos descartar. El Little Trek viene con Quinn Simmons. Y yo creo que con Matías Skelmos. Ah, bueno, y con Pedersen, que ya lo había dicho en Lovejo. Bueno, tiene un buen equipo. Chicone para la montaña. Y hasta Jasper Stuyven, que sabemos que pues, es un clasiquero de un día. Se puede ahí colar en alguna etapa, y el buen Juanpe López, ¿no? Que lo hemos visto brillar en el Giro el año pasado vestido de rosa varios días. Buen equipo el Trek.
Y aguas ahí con Matías Skelmos, que viene de ganar el Tour de Suiza, viene de quedar segundo en los campeonatos nacionales contrarreloj de su natal Dinamarca, y también viene estrenándose como campeón nacional de Dinamarca. Entonces, es uno de los corredores que ha estado destacando en sus más recientes participaciones. Y también va a estar ahí peleándole a Poggi la clasificación de jóvenes.
Seguro el Intermarché, pues ya dijo el Ovejito que con Vini. ¿Quién más? Pues Lilian Calmellán, quizás peleando por ahí algo de etapa. Digo, alguna etapa de montaña. El DSM. Pues con Bardet, yo creo que es su carta fuerte. Y Chris Hamilton, que me parece que el año pasado se llevó alguna etapa. El Moby. Ay, el Moby. Viene con el Capo.
Capo más.
Enric más.
Pero si van con un... Ah, bueno, no, también entran ahí al Nelson Oliveira, ¿no?
Ajá, que también ha estado buenos resultados en la general. Mateo Jorgensen, que también lo estaba haciendo muy bien y ha estado ganando. ¿Quién más? El Team Jayco Alula viene con
Simón Yates.
Con Simón Yates, sí, es cierto. Luca Mesge, que se puede fugar en alguna etapa. Christopher Jules Jensen, que creo que el año pasado ganó alguna etapa de sprint, estuvo casi por ganarla. El AG2R con Cosnefroid. Ah, bueno, y recuerden que Aurélien Parent-Pintré nos regaló una etapa en el Giro, entonces no hay que descartarlo. El Alpecin, ya lo mencionamos, con MVP, con Jasper Philipsen. El Astana, su apuesta, pues va por Cavendish, ¿no? Que logre alguna etapa de sprint ahí para superar algún récord. Y su capo para la general debe ser Lutsenko, apoyado ahí pues principalmente por Harold Tejada, que también se puede llevar alguna etapa. El Cofidis... Híjole, yo creo que viene...
Cuar.
Ah, sí, con Brian Cuar. Y el IF me da mucho gusto porque pues es un equipo
que... ¡Poder latino!
Cuatro latinoamericanos, que es Andrei Amador, El Chavito, Richie Carapaz y Rigoberto Urán. Pues creo que también traen un muy buen equipo. El Soudal Quickstep, ya nos habías dicho que viene con Jakobsen y su capo para la general es Lulu. También trae un buen equipo de soporte para ambos. El Arkea viene con...
Warden, Guagua.
Ah, sí, es cierto, con Guagua. Y el Total Energies, pues la noticia más bonita es que se integraron al equipo a Peto Maillot. Va a ser su último Tour de Francia. Sabemos que tiene, pues yo creo que el récord, ¿no? De ganar 7 veces el Maillot verde. Entonces, digo, está él o está Edvald Boasson-Hagen para los sprints. Y yo creo que para la general con Pierre Latour. Ya,
el
super resumen.
El último baile de Peter Sagan.
En el Tour.
Y pues, ¿qué más? Bueno, ya les decíamos de Skelmos, ¿no? Que ya abusados con él. Y de manera general, las etapas. Yo identifico como 5 etapas así que can't miss, que no se las pueden perder. Pero bueno, empecemos con comentarios importantes. Este año el Tour de Francia
Arranca en el País Vasco en una etapa de sprint. Estaba leyendo un punto importante que a pesar de ser una etapa de sprint, tenía quizás algunos puertitos de montaña y que quitaron esos segundos o bonos adicionales que dan en los puertos de montaña. ¿Para qué? Para que el que gane esa primera etapa se pueda pintar de amarillo.
Sí, entonces ya sea que lleguen al sprint o si le dan chance a alguno de la fuga, que pudiera estarse, ¿no?
La fuga de la fuga.
La etapa 2 es una réplica, así una copia al carbón de una clásica que siempre se corre inmediatamente después del Tour de Francia, que es la clásica San Sebastián, son 209 kilómetros. Entonces hay también los que son clasicómanos o los que su fuerte son las etapas de un día y van a estar ahorita frescos, van a poder estar ahí peleando en San Sebastián. La tercera etapa arranca del País Vasco, pero ya llega a territorio francés. También está planeada que sea para el sprint. La etapa 4 igual, ¿no? 182 kilómetros para el sprint. Ah, bueno, un punto importante de la etapa número 2, que va a ser la etapa más larga de este Tour de Francia con 209 kilómetros, ¿no? La que es una réplica de la clásica de San Sebastián. Vemos el primer enfrentamiento con la montaña, la etapa número 5, que pasan montaña, pero no es llegada en alto. Y la llegada o la meta de esta etapa es una réplica del 2020, no sé si recordarán cuando Hirschi iba fugado y fue cazado por Poggi para llevarse la etapa. Es exactamente esa misma llegada en Laruns. Y ahora sí ya vemos la primera llegada en alto, o la montañita y llegada en alto, pasando por el Tourmalet en la etapa número 6. Que la etapa número 6 va a ser en, si mal no recuerdo, en jueves. Esta es en jueves. Así que vayan programándose ahí una junta en toda la mañana para que no los molesten y puedan ver la etapa tranquilos. Jueves 6.
No hago días de descanso, siento. Ver las fechas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Después de la etapa 9, viene el primer día de descanso. El 10 de julio descansan para continuar la etapa 10. O sea, van a ser 9 etapas completas antes del primer día de descanso.
Eso no me había percatado. Es como algo diferente, ¿no? Que casi ya todas las grandes vueltas las habíamos visto con 3 etapas en país invitado, descansen y continúen.
Y pues es que el País Vasco está ahí en la frontera con...
Está ahí mismo, al ladito.
En Francia, exacto.
Interrumpí, perdón, íbamos en la etapa 7.
La etapa 7, una etapa ahí en Burdeos, planita, como la tierra plana, para el sprint. La etapa 8 igual está planeada como que para el sprint o para algún fugado. La etapa 9... que trae montaña y llegada en alto sin ser pues una etapa reina. Lo importante de esta etapa, lo particular, es que pasa por donde vivía el pueblo por donde vivía el abuelo de Matthew Van Der Poel, Pupu o Pulidor. Entonces ya nos dijo la orejita que Matthew Van Der Poel corre, entonces ya sabemos, ¿no? Todo lo que representó para él su abuelo, ¿no? Y toda esta dinastía de corredores de la que viene
Matthew.
Entonces, seguramente, yo quiero imaginar que ese día vamos a ver ahí un buen despliegue de Matthew Van Der Poel. Y también recordarán por ahí algún video ya cuando estaba corriendo Matthew Van Der Poel, que llega así su abuelo, así Don Pupu, y así lo presenta así. Este es mi muchacho, algún día va a ganar el Tour de Francia.
Ya, y sí, todo su orgullo y Mati todo así tímido, con una sonrisa tímida e inocente, igual que su mirada.
Y bueno, después de esa etapa del pueblo, donde arranca en el pueblo donde vivía Pulidor, viene el día de descanso. Entonces arrancamos la segunda semana. Igual vienen ahí algunos pasos montañosos y se espera una llegada al sprint. Las siguientes dos etapas, la 11 y la 12, igual no, ya sea sprint o que gane la fuga de la fuga. La etapa 13, que es el 14 de julio, termina en el Gran Colombier. Y lo importante de esta etapa también, ¿no? Ya sabemos todo el nacionalismo que representa para los franceses, ¿no? Y que gane un francés en Francia, de un equipo francés. Ese día es el día de la toma de la Bastilla o el Día Nacional de Francia. Entonces, pues seguramente veremos espectáculo de los franceses.
Sí, este día. Seguramente algún equipo francés sobre todo va a estar poniendo toda la carne al asador. Porque, pues, retomando un poco las palabras del UEFA, si ya vieron el documental del Tour de Francia en Netflix, ya sabemos un poco de todo ese peso y esa presión de ser francés y correr para un equipo francés, estar en su carrera y más si es su día nacional.
Después viene marcada como una de las etapas más difíciles, que es la etapa 14, que es una etapa de montaña, que también no se la pierdan, es el 15, que si mal no recuerdo, este es el viernes 15 de julio, también ahí. Ah, no es cierto, perdón, es sábado. Sábado ahí para que se la... Sábado para que se la anoten y ese día pues hagan a rodar un poquito más tarde o hagan Swift mientras ven la etapa de montaña, si se motivan. Luego la etapa 16 es Hola Montaña con llegada en alto en el Mont Blanc también. O sea, vas a tener sábado y domingo de pura montaña. Después viene el día de descanso y viene esta mini crono de 22 kilómetros, una prueba contrarreloj individual. No sabemos que por la distancia no es una prueba para los especialistas, pero...
Y no creo que marque grandes diferencias, ¿no? Salvo que pasara algo, que esperemos que no, pues no esperaría grandes diferencias, sobre todo para hacer la etapa 16 y en la general.
Después viene la que está considerada como la etapa reina, que es la etapa 17. Esa, pues tristemente para uno que es godín, es entre semana. Es el miércoles. Es en miércoles.
¿El 19?
Uh-huh. Según yo, sí, el 19 es miércoles.
Sí. Tengo... Ya tengo mis juntas semanales de los miércoles.
No, pues todavía puedes hacer cambios. Tienes pues días para poder hacer movimientos. Es la etapa reina, pasa por el Col de la Losa, que recordemos que tiene gradientes infames del más del 20%, entonces esta es una de las que no se pueden perder. Luego ya llegamos a la etapa 18 y 19, que ya sea para fuga o para sprinters. El 20 viene, es el último día que se enfrentan a la montaña. Y el 21... que ya sabemos que todo es risas, diversión, fotos y champán. Y ya nada más los sprinters se pelean la llegada en París. En París. Que si mal no recuerdo, este año cierra en París. Y el próximo año ya no va a cerrar en París por todo el tema de Juegos Olímpicos. Y van a tener que hacer una reprogramación de la ruta. No va a cerrar en París, así que pues bueno. De manera general, así se ve el...
El tour va a estar bueno, va a estar emocionante, tanto si hacen su equipo o no, pero hagan su equipo, porque va a ser doblemente emocionante. Y pues estén atentos a las etapas. Si no las pueden ver en vivo, no vean spoilers y véanla llegando a casa, vale la pena.
Sí, si son acá intensos como el Mario Adán, ¿no? Que sí se salen a rodar, aunque sea la etapa más grande de todos los tiempos. Apáguenle las notificaciones o desactiven los datos para redes sociales, así para cuando lleguen ya se puedan chutar la repetición,
¿eh? Sí, vale la pena.
Y pues bueno, aquí viene la pregunta obligada para Ovejita. ¿Quién es tu gallo para el Tour de France?
Para mí siempre le tengo un cariño especial al Jumbo Visma, porque no sé, siento que en mi otra vida algo fui de todos ellos. Entonces sí me gustaría que repitiera Vingegaard y obviamente Poggi también. O sea, sí es un crack que me encanta. Entonces cualquiera de los dos que gane. O sea, mi primer favorito es Vingegaard, mi segundo favorito es Poggi. Y yo creo que lo difícil va a ser el tercer favorito, ¿no? O el podio. Pero sí, ya saben que yo siempre mi corazón es amarillo y negro. ¿Tú, mi amor?
Yo creo que también me voy con Vinge, aunque no necesariamente lo voy a meter a mi equipo, porque si lo meto le voy a dar mala suerte.
Sí, es cierto. Yo también doy mala suerte a los que meto.
Pues sí, los grandes favoritos. Yo espero que Vini gane etapa, ¿no? Lo vimos recientemente, ganó Ganó una etapa en... ¿Dónde ganó Vini? Acaba de ganar en el Tour de Suiza, precisamente la etapa 2 del Tour de Suiza. Que, o sea, pues esperemos que venga de menos a más. También ganó una etapa en la Vuelta a la Comunidad Valenciana recientemente en este año. Pero pues sabemos que es un corredor que tiene potencial. Nos recordamos así aquel reconocimiento que le hace Mathieu van der Poel, ¿no? En una etapa que le ganó al sprint. Pues ahí está.
No olviden hacer su equipo. Si tienen dudas, si no les da tiempo, si les da flojera, siempre pueden buscar asesoría conmigo. El costo de mi asesoría y/o que les haga su equipo es una caguama. Entonces ya saben, tienen mi contacto en Instagram, @iShippy. O me pueden contactar también a través de Ciclismo Oscuro Podcast.
Ahí está, buena oferta, ¿no? Una asesoría por una caguama, creo que es bastante accesible y bastante válido.
Y creo que sería un ganar-ganar, sobre todo.
Pues bueno, hasta aquí le vamos a parar. Se iba a conectar con nosotros el buen Mario Adán, pero bueno, creo que sigue buscando a su gatita que le gusta el mambo, que se la había perdido ahí entre la lluvia. Esperemos que a la hora que se publique este podcast ya la haya encontrado.
Y mientras, la canción de salida tendría que ser La Gata Bajo la Lluvia.
O La Gatita Que Le Gusta el Mambo.
Porque las que...
Gracias, amigos, y hasta la próxima.
Cuídense, rueden seguros.
Bye.
Adiós.